Deportes. Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? 3 y 25, soy Pablo Acebo, bienvenidos, bienvenidas. Arranca Deportes COPE Asturias un año más. Así que lo primero, desearos feliz 2024, feliz año. Es el primer programa del año y lo vamos a hacer en directo como cada martes desde la Cañada Real Molinón. Estamos aquí celebrando el nuevo año en la Cañada, después de comer de una manera magnífica, con muchísima gente en el restaurante. En este día, con una temperatura casi primaveral o medio veraniega, porque hay 18 grados ahora mismo aquí, y en el primer tertulión del año. Es martes, estamos en la Cañada y hay tertulión. Va a ser un tertulión diferente el de hoy. Y te explico por qué. Porque aprovechando que no hay liga, que hay parón todavía en segunda división, vamos a hablar del fútbol base. Porque ahora con los Reyes Magos ahí a la vuelta, es un buen momento para hablar de cantera. ¿Quién no tiene un hijo? ¿Quién no tiene un sobrino o sobrina? ¿O un nieto o una nieta jugando al fútbol? ¿O algún amigo o algún familiar metido en el fútbol base? Es algo que afecta a muchísima gente. Y hoy queremos hablar de cómo está el fútbol base de Gijón. El jueves lo vamos a hacer en la tertulia de la Espita con el fútbol base de Oviedo. Pero hoy con el fútbol base de Gijón. De cuál es la relación de los clubes más importantes de la ciudad con el Sporting. De los problemas a los que se enfrentan clubes históricos de siempre que hoy van a estar representados aquí. Y hablo del Beriña, hablo de la Braña, hablo del Arenal, clubes de siempre que van a estar hoy con nosotros. Y qué está pasando también para que prácticamente no hay asturianos en primera división, que ya nos cuesta un mundo sacar futbolistas asturianos a primera división con lo que hemos sido y con lo que hemos tenido. Antes de nada, mensaje de la Cañada.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Y hoy también es noticia, día 2 de enero, que se abre el mercado de fichajes. Desde hoy los clubes ya pueden hacer movimientos de entradas, de salidas, de cara al tramo decisivo de liga, que va a ser la segunda vuelta. El Sporting está esperando para fichar al delantero que quiere, al eterno delantero, que salga una opción convincente, es lo que están esperando en las oficinas de Mareo. La prioridad era Sier Villalibre, el futbolista del Athletic de Bilbao, pero como ya contamos aquí, no quiere salir. Está muy cómodo en Bilbao. Y no se quiere ir. Por lo tanto, de momento el Sporting va a tener que irse a otras opciones. Explorar otras opciones que no sean la de hacer Villalibre. Lo que tienen claro en el club es que quieren un delantero de área y un delantero que vaya bien por arriba. Eso es lo que quieren. Que sea diferente a Campuzano, a Otero, a Yuca. De ese estilo. Un perfil diferente a los que están. Y el Oviedo sigue negociando el regreso de Borja Sánchez, que es el gran pelotazo del mercado invernal para el Oviedo. Sería el regreso de Borja Sánchez. Ya ha llegado Jonathan Dubasín, que está entrenando, que está bien. Y ahora están cuadrando el tope salarial para hacer oficial a Borja Sánchez, que es cuestión de tiempo, es una cuestión de dinero. Y cuando el dinero se haga paso, Borja Sánchez volverá de forma oficial al Oviedo, que también quiere un central. Es decir, el Oviedo podría firmar hasta 3 futbolistas y el Sporting, en función de salidas, a 2. Un delantero y quizá un extremo. O sea que así es más o menos cómo está el mercado de fichajes a 2 de enero, que es cuando se abre. Ayer en la Liga dieron vacaciones al personal y hoy, día 2 de enero, se abre. Y esto contando con que no haya salidas inesperadas, que también puede suceder, ¿eh?, en los dos. Que algún equipo venga a pagar un dineral por alguno, o que alguno no tenga minutos y se quiere ir, que estas cosas pasan en los mercados invernales y te tienes que hacer a la idea. Estamos con el jefe del Chigre, que le voy a saludar primero, va a ser un saludo de cortesía y después ya antes del tertulión, como siempre. Bern Alonso, muy buenas.
Buenos días, Pablo. Buenas tardes.
Feliz año, primero.
Lo mismo a vosotros.
¿Todo bien?
Sí, todo bien. Empezando el año, una bonita sorpresa mientras estoy aquí, también, sí, a nivel personal. Estoy aquí contigo, Juanma. Ah,
sí, señor.
Bien, todo bien.
Un ex-entrenador tuyo.
Sí,
porque tú fuiste un gran...
No vamos a decir el deporte, sí, por si acaso creamos controversias.
Sí, fuiste un delantero ratonero. Sí, sí, sí.
Bueno, lo que nos dejaban.
Pues ahora vamos a presentar a Juanma. Ahora os digo quién es y a más gente por aquí. Estamos en directo desde la Cañada Real Molinón. Vamos allá.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Vamos a hacer un paso rápido por el Requesón y otro por Mareo antes del Tertulión. El Oviedo lleva entrenándose desde el sábado en el Requesón. Baño de masas el sábado para volver después de las vacaciones de Navidad. Y baño de masas con el público, en el entrenamiento, lo que confirma lo que decíamos la semana pasada. Los clubes han perdido el norte completamente, cerrando entrenamientos todo el año e impidiendo imágenes como la que vimos el sábado, por ejemplo, en el Requesón. Es decir, con niños, con futbolistas firmándoles autógrafos, con aficionados, con los jugadores, lo normal, lo que debería ser lo normal. Pero ya como hemos perdido absolutamente el norte, los clubes se han aislado de tal manera que estas imágenes ya nos parecen una cosa de extraterrestres, cuando debería ser lo normal. Lo normal. Ahora confunden profesionalidad con aislarse los clubes. Piensan que son más profesionales cuando se cierran y cuando no permiten que nadie entre a sus ciudades deportivas o a su día a día. Y es todo lo contrario. Porque tú lo puedes explicar en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, o grandes clubes como el Madrid o Barcelona, el seguimiento tan increíble que tienen que, bueno, que tengan que cerrarse de vez en cuando, que los futbolistas hablen para controlar un poco millones de medios de comunicación que hay detrás, que hablen de vez en cuando, pero en el Oviedo, en el Sporting, que son ciudades pequeñas, que estamos casi en familia, estas imágenes deberían ser mucho más habituales. Dicho esto, el Oviedo trabaja con la cara nueva de Dubasín, esperando recuperar lesionados. El objetivo para el día 13 contra la Morevieta del Oviedo es recuperar los 9 lesionados que tiene ahora mismo, o sea que por lo menos alguno llegue, y alguno va a llegar. Luismi, Cazorla, Camarasa apuntan al partido para el que queda todavía 11 días. El Oviedo juega el día 13 y el Sporting el día 14. Por cierto, ha tenido un hijo Jimmy, el segundo capitán del Oviedo, así que felicidades para él. El sábado tuvo un hijo Jimmy, su primer hijo, así que felicidades para Jimmy, que tuvo un hijo, nada, el primero, el futbolista del Oviedo, el segundo capitán, el sábado. Pasamos por Adarsa y nos vamos a Gijón.
Pídele más a tu día a día. Nuevo Clase A de Mercedes-Benz. Más inteligente con su sistema MBUX 2.0. Más eficiente en su versión híbrida enchufable con hasta 80 kilómetros de autonomía eléctrica. Y más deportivo. Nuevo Clase A. Más clase para tu día a día.
Adarsa. Concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
Deportes. Deportes.
COPE Asturias. Deportes.
Estar informado.
En el Sporting también puertas abiertas para la gente viernes y domingo, es decir, también baño de masas, Mareo y fin de semana con mucha actividad, en Mareo la vuelta a los entrenamientos después del descanso del parón navideño. El Sporting juega el día 14 en el Molinón contra el Huesca y en los despachos mientras hay deberes en este inicio de mercado. Va a llegar un delantero, incluso otro jugador más podría llegar si salen futbolistas para hacer hueco. Y luego hay capítulo de renovaciones importantes en el Sporting porque hay varios que terminan contrato. Hay una renovación en especial, que el Sporting está manejando, que es la de Pablo Insua. Y luego está Gaspar, que no termina contrato, pero al tener equipos detrás, se está barajando una ampliación de contrato y cambiarle el contrato y que el día de mañana el Sporting se pueda beneficiar si hay una venta del futbolista. Las negociaciones van por ahí, pero hay, insisto, varios futbolistas que terminan contrato. Cote también, lo que pasa que va a renovar automáticamente en cuanto juegue 3 partidos más. Me parece que son. Cote renueva ya automáticamente un año más con el Sporting. Y luego Ramírez, que también se queda sin contrato en junio. Vamos a ver qué pasa. Sorprendente lo de Ramírez, porque era un entrenador, o lo es, de proyecto, más allá de los resultados, y todavía no ha renovado. Y no hay conversaciones ni en un sentido ni en otro. Y el Sporting siempre ha desligado la continuidad del entrenador a los resultados. Por lo tanto, sí es raro que si Orlegui y Ramírez entienden que el futuro pasa por estar juntos, todavía no se hayan sentado a negociar cuando en junio termina contrato. Pero así están las cosas. Y luego terminan contrato también Izquierdoz, Roque Mesa y Zarfino. Por cierto, Zarfino va a seguir. No se va a ir cedido. No. Zarfino va a seguir, le van a hacer ficha y le esperan más o menos para primavera a Gio Zarfino, que se está recuperando de lo del tendón rotuliano y vamos a ver lo que pasa después con su contrato porque es un futbolista que lleva un año parado, Gio Zarfino. Asprusa y Tertulión, hoy con el fútbol base.
¿Quieres vivir en el centro de Gijón? Asprusa comercializa excelentes viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios en Marqués de San Esteban 21, junto al puerto y playa de Poniente. Áticos con grandes terrazas, vistas al mar, posibilidad de plazas de garaje y trasteros en el propio edificio. Excelente inversión, no lo dudes, y reserva ya por solo 12.000 euros. Infórmate en asprusa.com.
15:35, estamos en directo en la cadena COPE, estamos en la Cañada Real Molinón, aquí en los bajos del estadio, en un tertulión especial hoy, porque con el fútbol pues ahora mismo parado, con la Liga todavía que no vuelva hasta dentro de 11 días, hay Copa del Rey este fin de semana, pero el Sporting y el Oviedo están eliminados ya, por lo tanto los asturianos, que están empezando tranquilos este 2024 y a paso lento, hasta el día 13-14 no juegan. Vamos a hablar hoy de un tema que le interesa a mucha gente, que es el fútbol base, y que por supuesto también está ligado con el Sporting. Decía antes el jefe del Chigre, Bern Alonso, que está por aquí Juanma, que es un entrenador tuyo, ¿no? Fue un entrenador tuyo, Bern.
Juanma, sí, hace unos cuantos años que sí. Tuve la suerte, de, además de esos que te marcan,
¿sí?
Está aquí delante, ah, es peloteo. Fue un buen año, estuvimos a punto de subir, que se acordaba todavía Juanma, por un gol no subimos de categoría. O sea que...
Pero te marcó personalmente, porque profesionalmente...
Sí.
Profesionalmente años, te marcó poco.
16 años, una época en la que, bueno, todos los chavales que saben que los entrenadores son educadores, son parte de ti, y si son buena gente, pues te dejan huella para siempre, como el caso de Juanma.
Juanma es el coordinador de La Braña, y La Braña es un club, no es cualquier club, es uno de los clubes del fútbol base de Gijón. Hola, Juanma, muy buenas.
Hola, Pablo, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, bien, gracias por la invitación. Aquí. Antes de nada, quería, como hablamos de fútbol base, quería mandar un muy fuerte abrazo a la familia de Quique Cuesta, el Tapi, que aparte es el coordinador, entre otros, de Beriña y de La Braña, pues murió este domingo. Y bueno, creo que tenemos que tener un recuerdo para él, porque era un hombre que marcó huella y sinceramente dejó su pozo.
Y el Tapicero,
que
ya era mayor, ¿no?
Sí, que tenía, murió con 93
años. Con 93
años. Le hicimos un homenaje todavía en el mes de abril, porque su nieto juega en La Braña y lo disfrutó como un enano.
Bienvenido, Juanma, ¿eh? Bienvenido y te deseo mucha suerte. Espero que tengas tiempo para hablar, porque tienes dos aquí que lo hacen bien. Está Víctor Olguera, el coordinador del Arenal. Son dos clásicos ya de esta tertulia y los queremos muchísimo. Hola, Víctor, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Feliz año.
Y mi primer recuerdo también para mí... me emociono un poquito porque yo coincidí muchos años con él, ¿no? En un Beriña, un club histórico como también el Beriña, los clubes que están hoy aquí representados son históricos los tres, porque el mío va a hacer 100 años el año que viene o así. Y bueno, lo de Quique es que era una institución para el fútbol base, ¿no?
Gonzalo Llano, presidente del Beriña. Muy buenas, Gonzalo.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Aquí estamos, bien. Me adhiero al homenaje que desde aquí hacemos a Quique. Evidentemente es un histórico del fútbol base. Y bueno, gratos recuerdos. Yo me acuerdo de él también, aunque no desde la proximidad, pero sí desde el anecdotario que te va dando el fútbol año tras año. Y bueno, hay bastante. Coincidía con él en las comidas del Beriña que hacían los antiguos jugadores, exentrenadores, exdirectivos, etcétera, etcétera. Y desde aquí, bueno, pues mi pésame más firme para la familia.
Pues es una tertulia muy especial, porque son tres clubes absolutamente históricos en el fútbol base de Gijón: La Braña, el Arenal y el Beriña. Y con ellos vamos a hablar de los problemas que tiene el fútbol base, de las virtudes también, de cómo está, de la relación con el Sporting, de muchas cosas. Yo lo que os quiero preguntar, lo primero de todo, los tres, unos más y unos menos, pero todos lleváis mucho tiempo en el fútbol base. ¿Va mejor o va peor el fútbol base de Gijón? O el fútbol base en general, lo que queráis, y empezar el que queráis.
Empiezo yo. El fútbol base no es que vaya ni mejor ni peor. Está estancado desde todos los puntos de vista. Desde las instituciones, hablo instituciones el Principado de Asturias, hablo instituciones el Ayuntamiento de Gijón, hablo instituciones las federaciones... Y obviamente lo que sí tengo que romper una lanza es por toda la gente que está en el fútbol base, al frente de todos los clubes que tenemos en Gijón, en Oviedo, en el centro de Asturias, en el este y en el oeste. Si no fuese por esta gente, el fútbol base hoy día no tendría la dimensión que tiene mucha dimensión en todos los aspectos, económicos, sociales... Pero tiene también otra dimensión que se pasa muy por encima. La proporcionalidad que hay entre el fútbol profesional y el fútbol base es abismal. La proporcionalidad que hay entre el fútbol profesional en lo económico y el fútbol base es, vamos, de asustar. No logro comprender cómo a día de hoy con todo este esfuerzo que hace toda esta gente no esté más apoyada, no tenga más ayudas, sufra lo que tiene que sufrir para llegar a final de temporada, temporada tras temporada, y creo que se debe de parar un poco el reloj, recapacitar todos y ponernos todos en nuestro sitio.
O sea, tú dices, Gonzalo, que hay un problema económico en los clubes, evidente.
Sí, aunque generemos, no nos llega. Vale. No nos llega porque se hace un esfuerzo enorme, y ahí, aquí sí que tengo que romper una lanza también, por el tema de los padres. Evidentemente, sin las cuotas sociales que tiene el fútbol base hoy día, es imposible navegar. Con las ayudas institucionales no llegamos, pero vamos, ni a un 30, 20%, 25%
por ejemplo,
del presupuesto total que podamos tener.
Juanma, en Labraña, ¿sabes cuál es el presupuesto de ayudas institucional?
Pues, sé que alguna ayuda tenemos, pero lo que dice Gonzalo, si no es por los padres, estamos bastante limitados. Es un poco, es una pescadilla que se mueve la cola, ¿no? Los padres son los que lo llevan a los partidos, les compran la ropa, les pagan la cuota, y al mismo tiempo son los que más guerra te dan por ese lado, pero sí, estamos un poquitín faltos de ayudas. Por ejemplo, mismamente, tocaremos después, pues por ejemplo el Sporting, un club profesional, podía dar un poco más. Ya no es tema económico, sí, de dinero, mejor es tema de, pues por ejemplo, material, balones, ropa, cosas que podemos utilizar para los clubes crecer, sobre todo, es un poco lo que más echamos en falta.
¿Víctor?
Yo un poco en la línea de lo que dijo Gonzalo, que lo asumo todo y estoy de acuerdo con él, creo que se ha quedado hasta un poquito corto, porque yo creo que el fútbol base solo se nos acuerda de nosotros cuando se nos necesita, ¿no? Y se nos aprovecha demasiado de nosotros también. Y te digo esto porque ahora se está hablando del Mundial y se está hablando de todo, del fútbol profesional y tal, porque claro, eso es un negocio. Pero no se dan cuenta de dónde nace el negocio. Sale del fútbol base. ¿De dónde se nutren los equipos profesionales? ¿De dónde salen? Esto es como la gallina de los huevos de oro. ¿Qué hay el primero? El huevo o la gallina, ¿no? Yo creo que el fútbol base solo se nos utiliza cuando se nos le interesa. De hecho, acuden todos los políticos. En los 50 años que llevo yo en esto, siempre recurren a nosotros para muchísimas cosas, cuando llegan a las elecciones, cuando llegan los temas, pero después se nos tiene olvidado ahí, ¿no? Se nos tiene con campos, que es verdad que cambió muchísimo esto, ya no son los campos de antes, pero seguimos estando en el tiempo que estamos, con instalaciones que en algunos equipos están en unas instalaciones deplorables, ¿no? Con muchísimas lesiones, porque yo he hecho estudios para cambiar los campos sintéticos, ya lo hice en varios clubs, y se pasa mejor de 10 lesiones graves al año a 15 o 20, ¿no? Y estamos hablando de roturas de ligamentos cruzados, a una rotura de tobillos, continuamente lesiones musculares, continuamente porque el CERP está ya solamente en goma, ¿no?
Y eso que está mucho mejor de...
Y eso que está, si nos ponemos a hablar de...
En eso se ha mejorado.
Pues lógicamente no nos podemos nada más que acordar que todavía hay dos campos, claro, que todavía son de tierra y de barro, ¿no? Que cambió muchísimo. Pero sigue siendo... El fútbol yo creo que solo se nos utiliza para eso, para cuando se interesa a los políticos muchas
vale.
veces.
Hay un problema económico y de falta de ayudas, que lo acabamos de hablar. Y a nivel deportivo... Yo preguntaba antes si va a mejor o a peor. Si yo, joder, aquí han salido futbolistas buenísimos, pero es que en los últimos años,
para mí va peor.
En primera división prácticamente y en segunda pocos, los que genera el Oviedo y el Sporting y poco más.
Pero ojo, el Oviedo y el Sporting genera desde nosotros, Cuidado.
Los genera el fútbol base, no
que
los
yo
genera
creo que ahora,
los
ahora por ejemplo en el Oviedo yo calculo que habrá que hayan pasado por el Beriña habrá 4 o 5 jugadores, O sea, quiero decir con esto que la labor que se hace desde este fútbol, que no es el de cantera de profesionales, evidentemente es el que de alguna manera suministra todos los futbolistas que hay.
Y el equipo grande, el Sporting ahí, quiero decir, ¿cuál es la relación ahí del Sporting con vosotros? Antes lo hablabas tú un poco, Juanma, el papel del Sporting. ¿El Sporting entiende eso? ¿Entiende que al final tiene que beber de vosotros también? Y ¿cómo es la relación?
Sí, no, bien, bien. Por ejemplo, con la nueva... A mí hay una cosa que me gustó mucho que está haciendo el Sporting este año, que es adelantar las categorías.
Sí.
Eso a mí me parece del tema de competir que es mucho mejor, porque para mí creo que hoy en día no se compite. hoy en día no se compite. Aquí gana Sporting, gana Oviedo, le sacan 20 puntos al tercero y los chavales llegan un día cuando salen fuera de Asturias a jugar y les pintan la cara por todos los lados. Entonces, el gran problema del fútbol es la prisa que hay. Tú puedes hacer una metodología, puedes estar trabajando de una manera, que vamos a jugar el balón, que eso se trata, de jugar al balón, pero si el equipo no es bueno, sabes que el bueno del equipo se te va a ir para un club con categorías. Y entonces es la pesquería que se mueve la cola y demás.
Yo estoy en, digamos, en la otro apartado, digamos que estoy en deformidad con lo que acabas de comentar, ¿no? No soy de la opinión de que en el fútbol...
Lo de las categorías, Víctor.
Lo de las categorías, lo de que ha hecho el Sporting este año se ha acertado. Yo creo que el tema del fútbol, digo, también está estancado, como dijo Gonzalo antes, en lo deportivo también, porque con respecto a otras territoriales, estamos atrasados en un tema muy grande, que eso no le ha dado tiempo a la gente a pensarlo, seguramente. Esto del fútbol base, esta tertulia requería más tiempo del que eso, porque hay que hacer un análisis en profundidad de muchísimas cosas. Influyen muchísimos factores en el fútbol base, primero para el tema deportivo. Y una de ellas es que nosotros estamos en inferioridad de condiciones al aspecto de competición. ¿Por qué? Porque los equipos que están jugando en otras territoriales, por eso cuando salimos por ahí nos pintan la cara, a los 6 añinos ya están jugando en fútbol 7. Nosotros jugamos aquí en fútbol 8 hasta los 10 años.
Víctor, me va a matar Marcos, el de la Braña, como digas, en el fútbol sala.
Claro, pero eso es porque le interesa a una serie de gentes y aquí en la federación, también equivocadamente, porque ellos son los que entienden que tiene que existir fútbol sala, porque claro, es que Asturias queda muy bien. 5 o 6 años campeones de España de fútbol sala, pero jugamos contra 4 regiones. Y eso lo sabes tú, lo saben todo el mundo de la federación. Jugamos contra 4 regiones que existe el fútbol sala de verdad, porque el resto tienes que ir a Cantabria, vas a León, vas a Galicia, vas a todos los sitios. Yo voy a jugar torneos con niños de 6 años y de 7 y me meten en fútbol 7. No me venden en pista ninguno. En ninguno me meten.
¿Tú qué crees, Gonzalo?
No, yo estoy totalmente de acuerdo con Víctor.
Esta semana yo he celebrado un torneo. Vino gente de Santander. Y vienen con niños que son pequeños, grandes, y me dicen, oye, pero ¿dónde va a ser la liga? O sea, ¿dónde va a ser el torneo? Perdón, en pista. Nosotros no vamos.
¿Y eso afecta a la formación del
crío? Sí, sin duda. La reorganización de las categorías, desde prebenjamines hacia arriba, tiene que ser absolutamente en campo, desde mi punto de vista. Entiendo que todas aquellas federaciones territoriales que lo llevan haciendo muchísimos años, por algo lo harán. E incluso en alevines, segundo año de alevín, se juega fútbol 11, como se jugaba antes aquí. Entonces, aquí desapareció el fútbol 11 en alevines y se hace el fútbol 8. El fútbol sala y el fútbol campo es totalmente diferente. Tienen otra dimensión, no tienen nada que ver. El único club de España que juega fútbol sala en un recinto, diríamos, de hierba sintética es el Real Sporting de Gijón. Que alguien me lo explique, que hasta ahora nadie me lo explicó.
Oye, antes me llamaba la atención, y es verdad, en Oviedo hay muchos chavales de Gijón jugando ya en categorías importantes,
sí,
juveniles, demás. ¿Qué pasó ahí? Es decir, porque el Oviedo en los últimos años está teniendo resultados mejores que el Sporting en cantera cuando venía de mucho más atrás. Sí. ¿Está trabajando mejor el Oviedo que el Sporting a nivel cantera?
Ahora, vamos a ver que aquí hay que ser muy serio y hay que ser muy riguroso y hay que tener las cosas muy claras. Y en el fútbol no salen los futbolistas por generación espontánea, ¿vale? El hecho de trabajar bien, con rigor, con buena captación, con mejor selección, eso te va a dar frutos. No digo que vaya a salir un Pelé, un Messi o un Johan Cruyff. Estoy hablando de que desde ese punto de vista, el Real Oviedo, porque lo conozco, hubo un momento que a lo mejor es el momento que está pasando hoy día el Sporting, donde de alguna manera se olvidaron de la cantera. Se volvió a reorganizar. Los propietarios del Real Oviedo pues asumieron los errores de un pasado muy reciente. Y ahora el Oviedo está funcionando muy bien. Yo conozco la gente que está en el Real Oviedo al frente de la cantera y está trabajando bien. Con esto no quiero decir ni quiero contraponer nada al Real Sporting de Gijón, que me imagino que intentará hacerlo lo mejor posible. Tendrá que reestructurar todo lo que tiene, porque evidentemente desde hace unos años para acá los futbolistas que van saliendo, nada de nada, lo podemos ver en el primer equipo.
¿Tú ahí cómo lo ves, Juanma? Esa dualidad de los dos, porque al final son los dos grandes.
Son los dos muy buenos equipos y están siempre arriba, obviamente. A mí personalmente me parece que lo está haciendo mejor el Oviedo, para mí. Pero ya este tema, desde que empiezan, cómo los captan, cómo tratan, cómo hablan y demás.
¿A qué te refieres con eso?
Ellos, por ejemplo, yo sé, porque me ha pasado con algún jugador que tenía, que me han llamado, llaman, preguntan qué tal son los padres, qué tal, y te van diciendo todo, te dicen exactamente hasta el chaval cuántas veces jugó, en qué puesto jugó y por qué. Entonces, eso quiere decir que le ha hecho un seguimiento muy exhaustivo al chaval. Muchas veces, aquí en la época, que King Sporting decía, te llamo Lobido, te llamo yo. Y eso es lo que no puede ser. Es que es lo que no puede ser. Lo que tiene que ser es que tú tienes que ir a un seguimiento de jugadores y tienes que decir, oye, pues por ejemplo, yo quiero fichar a un lateral izquierdo. Siempre digo lo mismo y la gente me dirá, vaya oportunista, pero un equipo con una cantera, que no saquemos un lateral derecho o izquierdo, cuando es el puesto más fácil del fútbol, mí me parece que es un poco así. Pero a mí me parece que por ese lado el Oviedo lo está haciendo mejor. Haciendo mejor, por más trato, y es lo que me dice gente que está allí y te lo comenta.
Mi opinión es que en los últimos años ninguno de los dos estaría aprobado por parte mía. Y te lo digo muy claro. Los dos han sufrido las mismas consecuencias, ¿no? Es verdad que el Oviedo en los últimos años y los nuevos inquilinos, por decirlo de alguna manera, en la dirección del Oviedo, han estado trabajando con una seriedad muy importante. Y fruto de ello es que de aquí se han llevado siempre, en los últimos dos o tres años, más de una docena de jugadores.
Sí, sí.
¿Vale? Conocedores todos de ellos. Es verdad que el Sporting ha estado sufriendo, bueno, pues la imagen de unos años atrás, que también se aprovechó de lo que decía Gonzalo, de un abandono total de la cantera de la cantera del Oviedo, que además de aquellos años donde el Oviedo pues
y el Sporting me vio de aquello,
sabemos, claro, hasta dónde bajó y estuvo a punto de desaparecer cuando salieron dos equipos paralelos con el nombre del Oviedo, y aquello se aprovechó el Sporting de aquello muy grande, porque lo vivimos todos.
Sí, son ciclos.
Son ciclos, pero yo también tengo que decir ahora que el Sporting, y yo creo que ahora, hasta lo antes lo comentó el compañero, hay un interés por darle una vuelta muy grande a eso. Hay un interés hasta el punto que ellos han tratado de modificar, y se ha modificado, la normativa territorial para que se hicieran fichas de niños de una edad menor, sí, y que pudieran competir arriba. No sé si será una buena idea o no.
Nada, tiene todo trampa, ¿eh?
Yo también tengo mis dudas sobre eso, y de hecho, como digo yo, las cosas llevan un tiempo, ¿no?
Y a mí, cuando los hechos,
eso es.
Eso lo hace la de Athletic Bilbao.
Lleva...
Y le está dando, sí, muy pero, buen resultado,
sí,
¿eh?
Sí, pero mira, eso ya existía antes de venir los nuevos dueños, no, o los nuevos responsables. Existió toda la vida aquí, ¿vale? Y sin modificar nada, en Santander lleven jugando los equipos juveniles. El último año de los juveniles siempre juegan con el de tercera. Sí. Y aquí, si no se ha hecho y no se ha querido hacer de otra manera, porque no se ha sabido o porque no se ha querido.
Porque dices que,
ojo,
tiene...
hay que darle tiempo.
Yo creo que a esto hay que darle tiempo.
Yo creo que hay un doble sentido.
Hay que darle tiempo. Yo a todas las ideas le doy sentido. El mínimo, como digo yo.
Gonzalo.
Aquí hay un doble sentido. Yo estoy totalmente de acuerdo en eso, porque evidentemente se pueden dar pasos. No todos los futbolistas pueden dar el paso, porque hay muy pocos futbolistas que tengan esa categoría para dar el paso a la superior. Pero el Sporting tenía un problema en un momento determinado, de que se empieza a amontonar la parte de abajo y no tienen salida. Entonces vamos a buscar una salida airosa, una salida que desde mi punto de vista está muy bien, que se pueda permitir eso ya a nivel de equipo para poder tener 7, 8, 9, 10, 15 jugadores, que fue lo que hicieron. Tenían unos alevines que había que darle salida. ¿Y por qué le van a dar salida a los alevines? Para el Arenal, para el Beriña, tal, si los podemos tener nosotros. Modificamos el reglamento y reglamento modificado. Y hacemos un infantil C, por ejemplo. Eso no es mejorar el resultado
de
los futbolistas.
Te digo que estoy, claro, que estoy en, como digo yo, en ese compás de espera, ¿no? De darle la confianza. Esos 100 días de confianza que se le dan
los
a siempre cuando coge.
Los 100 días.
¿Te acuerdas?
Muy de visto, sí,
lo hablamos muchas veces.
Los hechos son,
al
vamos,
final son la realidad.
Concluyentes,
el tiempo te pone cada uno en su sitio.
Vamos a pasar por escaparates y seguimos hablando de fútbol base en el tertulio.
En Unión Financiera Asturiana sabemos que la mejor palabra es unión. Hemos aprendido que la unión de nuestro trabajo y nuestros clientes son la clave para avanzar y lograr más. Más empresas, más empleos, más deporte, más cultura, más unión para poder ofrecerte los mejores productos financieros y seguir apoyando al deporte y a la cultura asturiana. Trabajamos desde Asturias para toda España. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es. Unión Financiera Asturiana. Desde 1984, dando crédito a tus sueños.
Oye, cogemos un roscón para Reyes, ¿no? Los del Corte Inglés son los mejores, y artesanos. Yo prefiero el de nata, está buenísima. Aunque los niños, ya sabes, del chocolate no le vas a sacar. Ah, y coge el de mis padres, de trufa. Y uno sin relleno para tu madre, que luego se come el nuestro.
Feliz roscón de Reyes del Corte Inglés. Este año con 30.000 euros en premios, con vales de hasta 1.000 euros y regalos de viajes el Corte Inglés.
A ver, oviedista, que sí, que en Casinas está que flipas, calentín con la mantina. Pero ¿y la cañina previa con el colega al que solo ves cada 15 días? Y si aplaudes o gritas, aunque sea para enfadarte, ya no hay frío que valga. Que llegarás algún día con desgana, o muchos, o marcharás enfadado, desilusionado, diciendo no vuelvo, qué malos somos. Ya, pero ¿y esa sensación de celebrar en el 90 como si no hubiera un mañana? Abrazarte al de al lado, aunque no lo conozcas de nada. Esa sensación, esas malditas décimas de segundo en las que se para el mundo, hacen que todo merezca la pena. Tú decides, oviedista. Te esperamos.
Promoción campaña de abonados. Abónate en las oficinas del estadio, en tienda o en la web realoviedo.es.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Vamos a ir a la DGT, la Dirección General de Tráfico.
Bueno, estoy en Aldea del Fresno.
Estoy en Azrock, muy cerca del epicentro del terremoto.
Por el incendio de tres discotecas.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama.
A 3:20 de que arranque este Mundial.
El ¡vamos, mundial de... Jenny!
¡Marco España!
Pilar García Muñiz, Fernando de Aro, Pilar Cisneros.
Las primeras elecciones generales en pleno verano.
Acabamos de decir adiós a un año en el que hemos vivido muchas cosas juntos.
¡Hola, hola!
Y en 2024 seguiremos trabajando para que en COPE encuentres la mejor explicación de lo que pasa a tu alrededor.
Para estar con Zelensky hemos estado 1:15.
Votos a favor del candidato.
Y aplaudí a la bancada del PSOE.
Juanma Castaño, Alberto Herrera.
Estamos en la Cañada Real Molinón con el tertulión de fútbol base y estamos con la Braña, estamos con el Arenal y estamos con el Beriña. Ellos siguen hablando, ¿eh? Porque la tertulia da también para la publicidad y para lo que queráis. Yo quiero terminar esta tertulia con un mensaje cada uno. Lo que queráis, dirigiros a quien queráis y como queráis. Empiezo por el Beriña.
El mensaje lo tengo claro. Felicitar a la Federación un año más por haber puesto el Día de Reyes jornada para todos los niños. Muy bien.
O sea,
perfecto.
Que hay jornada del día 6.
Hay jornada del día
es
Reyes.
Terrible.
Terrible no. Simpático de cojones.
Es terrorífico, ¿eh? Es terrorífico.
Y llevamos 2 semanas parados.
Víctor Olguera, ¿cuál es tu mensaje?
Al margen de sumarme al del compañero, yo creo que antes hablábamos aquí de las categorías y todas estas cosas. Yo creo que es demencial que la estructura que se tiene haciendo en el tema de todas las categorías. ¿Cómo es posible que niños de 5 y 6 años puedan tener, están compitiendo con primera, segunda y tercera? ¿Qué hablamos de categorías con niños de 5 y 6 años? Es vergonzoso.
Juanma, la braña, el tuyo.
Pues también me uno a lo que decía tanto Gonzalo como Víctor, que lo del Día de Reyes es una liada.
Bueno.
Y únicamente, pues yo lo que pediría es un poco de paciencia, de trabajar con los chavales. Me gustaría que trabajásemos desde la base, trabajar técnicamente, tácticamente, que vayan saliendo resultados poco a poco sin ir a deprisa.
Yo lo que os pido es que mantengáis la paciencia y el amor por lo que os gusta, porque a pesar de tanto, sé que os gusta mucho y gracias a vosotros hay fútbol base y queréis jugar al fútbol.
Lo que me compite,
Gonzalo,
estate tranquilo que no me van a comer en la moral.
Muchas gracias. Gracias a los tres. Gracias, despedimos, Pablo, desde la calle.
Feliz año a todos.
Adiós.